mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes, bienvenidos a su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles de 9:30 a 10 de la mañana, con repetición los sábados de 9 a 9:30 de la mañana a través de esta su emisora Unicauca Estéreo 104.1 FM. Igualmente estamos siendo retransmitidos a través de Balboa Estéreo en los mismos horarios y a través de los canales digitales de la Universidad del Cauca y de Unicauca Estéreo. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Como siempre, recordando nuestros agradecimientos a los departamentos de pediatría y fonoaudiología de la misma universidad, a la Sociedad Caucana de Pediatría y a la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato, que son las que nos han permitido tener este acceso a ustedes todos los miércoles y los sábados. Hoy nos acompañan Jessica Rivera y Diana Muñoz. Jessica es estudiante de último año de medicina. Diana es médica, ella en este momento está haciendo su especialización en pediatría y vamos a hablar, como siempre, de un tema sumamente importante para todos, como es la parte de la familia. Resulta que en estos tiempos actuales el concepto de familia ha cambiado mucho, porque antes se tenía la idea de que la familia era simplemente el padre, la madre y los hijos, y esa era la familia. Sin embargo, vemos que con las transformaciones que ha sufrido la sociedad, ya los tipos y los modelos de familia que existen en el momento son muy diferentes y son muy variados. Y uno tiene que aceptar esa diversidad y tiene que también aprender a entender a las demás personas y que no solamente lo que uno piensa está dentro de lo correcto. Buenos días, Diana. Buenos días, Jessica.
Buenos días, doctor. Es un placer para mí acompañarlos nuevamente esta mañana con un tema tan importante como es la familia.
Buenos días, doctor. Pues para el día de hoy, pues tenemos que tener en cuenta que los niños y los jóvenes crecen en un ambiente complejo y marcado pues por innumerables dificultades de toda índole en los diferentes tipos de familia, como usted pues lo menciona. Por absurdo que parezca, pues siempre ha sido así. Siempre han existido crisis, han existido dificultades que son connaturales a la existencia humana, es decir, que ya venían con la humanidad desde antes, desde un proceso, desde un inicio. También se debe tener en cuenta que son ellas las oportunidades que se le presentan a la persona, al niño, al hijo, al familiar, para irse forjando, ir creciendo en una familia como tal.
Creo que esto es algo fundamental. O sea, el concepto de familia cada vez ha ido cambiando más, pero lo importante es que exista un núcleo afectivo, diría yo, un núcleo de un ambiente de diálogo, un ambiente donde se puedan resolver las situaciones y que sirva también de soporte a la persona. Creo que esa es la parte fundamental de la familia. Yo quisiera que Diana nos comentara un poquito qué se entiende por familia.
Bueno, definir el concepto de familia ahora quizás no es tan fácil, ¿no? Porque el diccionario de la lengua española la define como un grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas. Pero esto implica un concepto de parentesco y convivencia, y si vemos los diferentes tipos de familia ahora no, digamos, cumplen estas dos condiciones. Muchos, como las familias que tienen niños adoptados, pues no tienen un claro parentesco, pero sin embargo no dejan de ser una familia. Entonces, entender la familia más vale desde el concepto de hogar, nos facilita más como el entender de qué se trata, ¿no? Entendiendo por hogar que es un grupo de personas que pueden o no tener vínculos de consanguinidad, que viven bajo un mismo techo, comparten las comidas, sus experiencias, y pues que igual hay una autoridad, una sola persona que es el jefe del hogar. Entonces, entender la familia de esta forma, como desde el ámbito social, donde digamos, la persona puede tomar importantes decisiones sobre su vida, sobre su trabajo, donde comparten sus experiencias, donde ellos pueden encontrar el refugio ante eventos adversos o choques de cualquier tipo en su vida. Creo que es un concepto más amplio, ¿no?, de lo que es la familia, más que ligado a algo estrictamente al parentesco.
No, y creo que el concepto de familia inclusive va más allá, porque recordemos en las noticias que aparecieron en este año como una pareja que se divorció y se separaron, hicieron una separación y tenían un perro y ellos fueron a un comisario de familia que qué iban a hacer con el perro, y el comisario decidió de una manera muy salomónica que se iban a turnar una semana el perro con uno y una semana el perro con la otra persona. O sea, ya se habla inclusive de familia multiespecies, ¿no? Porque ya hay parejas que no tienen hijos, sino que tienen sus mascotas. Entonces, imagínense ustedes todo el cambio que ha tenido el concepto de familia. Y precisamente yo quisiera que nos aclararas un poquito, Diana, a este respecto, cómo ha sido esa evolución de ese concepto.
Bueno, doctor, pues definitivamente, así como las familias han cambiado en muchos lugares del mundo, pues en Colombia también ha sufrido como una transición de lo que es la familia, ¿no? Realmente las transformaciones están asociadas a muchas cosas, a la transición demográfica, a la modernización, a la revolución sexual, a la transformación educativa, a que la mujer ya se ha insertado en la sociedad como una fuerza laboral, bueno, entre otras muchas razones que pues ha implicado como un cambio en lo que consideramos lo que era la familia clásica o nuclear, de la que pues me imagino más tarde podremos hablar un poco más. Pero dentro de esas principales transformaciones es importante destacar que antes teníamos, digamos, familias con mayor número de hijos. Ahora vemos que eso redujo marcadamente el número de hijos que tiene cada familia. Hay familias reconstituidas, que los tuyos, los míos, los nuestros, ¿verdad? Entonces son otros tipos que definitivamente han cambiado en Colombia lo que es la familia. Es importante también saber que en nuestro país hay muchas cosas que afectan, ¿no? Las regiones, por ejemplo, también el choque cultural que puede haber de una región a otra. Es importante, quizás la gente del medio rural tiende a tener más hijos que las personas que vivimos en, que somos citadinos. Los factores como la mayor o menor religiosidad en cada parte del país, la pureza o mezcla de costumbres, digamos los indígenas o que se han visto de alguna forma como colonizados como en sus costumbres, la influencia de los medios de comunicación, bueno, todas estas cosas han propiciado estructuras familiares que ya están siendo socialmente aceptadas, pero que en otras, donde quizás es más, por decirlo así, como conceptos moralistas, ¿no?, siguen siendo rechazadas. Entonces, todos estos cambios son importantes. La parte económica también en nuestro país afecta considerablemente, los diferentes credos religiosos. Digamos, las familias paisas tienden a ser todavía como muy clásicas en su manera, mientras que en el resto del país hay diferencias, ¿no? Entonces, estas cosas son importantes. Realmente nuestro país sí se ha visto afectado por todas este tipo de situaciones, y pues es importante también como tenerlo en cuenta.
No, y por ejemplo, hechos como el que la mayoría, pues no una mayoría, pero prácticamente la mitad de las parejas casadas se están separando. Eso hace que pues también el concepto de familia varíe mucho, ¿no? Porque ya son familias que tienen una persona que es cabeza de familia, que generalmente es la mamá, aunque en algunos casos es el papá, digamos, el que asume la responsabilidad económica del hogar. En este momento pues sabemos que las familias, en realidad, para poderse sostener desde el punto de vista económico, en la mayor parte de los casos tienen que trabajar tanto papá como mamá. Y a veces ya cuando crecen los hijos, hasta los hijos tienen que crecer para poderse sostener. Entonces, hay muchos factores que tenemos que caer en cuenta que hacen que el concepto clásico de familia, que decíamos al principio que era el papá, familia nuclear me refiero, ¿no? O sea, que el papá, la mamá y los hijos, ya ha variado muchísimo, y existen muchas otras, digamos, tipos de familia que tenemos que entrar igualmente a analizar. Precisamente con respecto a esto, Jessica, ¿por qué no empezamos a hablar un poquito sobre los tipos de familia? ¿Por qué no nos comentas en qué consiste las familias nucleares?
Bueno, para recordarles, pues los tipos, los modelos de familia son los siguientes. Existen las familias nucleares o las familias tradicionales, las que están compuestas por un padre, una madre, uno o dos hijos del mismo sexo o de diferente sexo. Existen lo que es las familias homoparentales, que son las familias de homosexuales. Existen lo que son las familias, muy importante, aquellas familias que se han formado sin hijos, ya sea porque no pueden tener hijos o porque no requieren de ellos o porque no quieren tener los hijos, y en vez de tener hijos, pues adoptan, como ya lo dijo usted, doctor, animales para vivir y convivir en armonía con ellos. Existen las familias monoparentales, las familias reconstruidas, las familias extensas, las familias adoptivas, y no menos importante, y para el día de hoy, existen las familias de abuelos, aquellas familias donde el adulto mayor ha sido ya abandonado por sus hijos por diferentes motivos y tiene su familia en donde es o solo el abuelo o la pareja de abuelos. También existe la familia de acogida, aquellas madres sustitutas, aquellas madres que adoptan niños que tienen alguna discapacidad, que los crían, los cuidan y los sacan, pues los sacan para que tengan un mejor desempeño en su futuro como tal.
Yo quisiera que de pronto pudiéramos profundizar un poquito más. ¿Por qué no, Diana, nos comentas un poquito sobre la familia nuclear? Y para entrar ya un poquito más en detalle en las demás tipos de familia.
Bueno, la familia nuclear, pues, es la familia tradicional que conocemos, la formada por un padre, una madre y los hijos. Es claro que las sociedades siguen impulsando a que las personas formen este tipo de familia y son las que socialmente se ven más aceptadas, ¿no?
Creo que esto es muy importante porque, digamos, hay concepciones de tipo moral y religioso también que influyen mucho en esto, ¿no? Y quizás es como diríamos, entre comillas, la familia ideal, ¿no?
¿Sí? Sí.
No, digamos en cuanto a su constitución, porque igualmente hay familias disfuncionales, hay familias dentro de, como igual que en los otros tipos de familia, ¿no es cierto? Entonces, es como la familia ideal, papá, mamá e hijos, ¿no? Constituidos todos bajo un mismo hogar, lo cual no quiere decir que sea la familia perfecta, y tampoco quiere decir que sea una familia que funcione adecuadamente. Entonces, esa parte de las familias nucleares, que es lo que tú dices que es la familia típica, ¿sí? De pronto se da más en unas regiones que en otras, digamos, más por cuestiones culturales que por otra cosa, ¿no? ¿Qué podemos decir con respecto a las familias monoparentales?
Bueno, la familia monoparental hace referencia a que uno solo de los padres se hace cargo de la unidad familiar y de criar a los hijos. Entonces suele ser esa mamá que se queda sola con los niños, aunque también existen casos en los que es el papá el que se queda solo con sus hijos. En nuestro país es más frecuente que sea la mamá la que asuma como ese rol de papá-mamá. Y esto puede llegar a ser una carga muy grande, ¿no? para ellos, no solamente desde el punto de crianza, sino desde la parte económica, porque un solo padre es el que asume la responsabilidad como de toda la casa. Las causas de la formación de este tipo de familias pueden ser un divorcio, una madre muy joven que fue madre soltera, o incluso la viudez, ¿no? Cuando los padres, pues, el otro progenitor, pues, muere y ellos tienen que asumir la crianza de estos hijos.
Jessica, pues ya hablamos de las familias monoparentales, ¿qué nos puedes decir sobre las homoparentales que nos mencionabas al principio?
Bueno, este pues es otro tema, otro mundo que viene pues a colación como tal, ya sea porque, como su nombre lo indica, las familias homoparentales son aquellas que están conformadas ya sea por dos padres o por dos madres a la vez. Entonces, este tipo de familias son aquellas que tienen la predisposición o están muy interesados en adoptar niños, ya sea del sexo femenino o del sexo masculino. Pero para el día de hoy, las familias tradicionales como tal, pues no están de acuerdo con este tipo con este tipo de familiaridad en cuanto a la adopción de niños, ya que tienen pues un rechazo que existe a este tipo de modalidad, porque tienen creencias, culturas de que los tildan a estas personas de gays, por ejemplo, de gays y lesbianas, que son personas insanas, que son inestables, que son incapaces de formar una familia. y que son carentes de habilidades parentales.
Lo cual son más bien, o sea, modelos, paradigmas que tenemos todos, porque eso no es cierto.
No es cierto. Pues se han investigado, se han hecho estudios como la asociación APA y la asociación AAP, que indican que este tipo de familia demuestran que los hijos de padres del mismo género son aquellos niños que llevan una vida muy normal, son aquellas personas que han estudiado lo que es tener una familia, que les pueden brindar armonía y les pueden brindar una buena educación y les pueden brindar todo el cariño, todo el amor que a veces las familias de las familias tradicionales no lo pueden hacer y abandonan a los hijos, y por ello pues ahora existen este tipo de familias como tal. O sea, no tiene ninguna acolación en cuanto a que sean ellos enfermos mentales o tengan
no,
alguna alteración.
No, es completamente normal. Eso, yo conozco personalmente casos de familias homoparentales que los niños son perfectamente sanos, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista mental. Y quitarse esa idea que también que la homosexualidad es una enfermedad, eso no es una enfermedad, es una visión diferente de la vida que tienen las personas que tienen este género. Tenemos 2 minutos, yo quisiera que habláramos de 2 tipos de familias, Diana, que sería la familia extensa y la familia de padres separados, que me parece sumamente importante.
Bueno, la familia extensa creo que es muy frecuente en nuestro país, ¿no? Es esa familia donde se caracteriza por la crianza, que la crianza de los hijos no solamente son papá, mamá, sino que hay otras personas ahí involucradas como primos, abuelos, tíos. Entonces no es el núcleo que conocemos, sino personas que se han agregado a esta familia y que igual conviven pues en la misma casa. Y la familia de padres separados, diferente a la que veíamos ahora monoparental, es esa familia en la que si bien los padres no están conviviendo juntos, cada uno ejerce su parentalidad y entonces se comparten, ¿no? Como los procesos de crianza de sus hijos, pasan tiempos con los dos, los fines de semana, bueno, entonces han logrado los papás como ese tipo de convivencia que permita que puedan seguir ejerciendo su rol de padre, su rol de madre, sin estar viviendo juntos.
Sí, yo quisiera ya para concluir, porque se nos acabó el tiempo, Jessica, ¿qué podríamos concluir al respecto de este tema?
Pues podría decir que la familia sí es aquella que nos proporciona apoyo, que nos proporciona seguridad, es aquella por la que sentimos responsabilidad y no una obligación como tal, la que nos hace actuar con la mejor versión de nosotros mismos, ya sea por amor, ya sea porque nos sentimos bien, y nunca nos hace actuar por culpa o por obligación o porque nos sometan a sentir algo así por la familia. Es aquella que es feliz si somos felices y no busca que cumplamos expectativas. Y es que muchas veces pues nos sentimos alejados de la familia consanguínea o los miembros de ella y tomamos caminos distintos, como son la universidad, el colegio, nuestras metas, nuestros proyectos, nuestro futuro, y nos hace distintos ¿a qué? A nada. Esto pues nos une, excepto esa convención social pues llamada familia, como ya lo mencioné, que se reúne cada vez una vez al año, que principalmente es a final de año y es casi siempre que se hace en esa sola ocasión, pero que más allá de eso pues no hay convivencia sana o no hay amor en algunos casos, que uno espera al final de año para entregar todo ese cariño, todo ese amor, toda esa responsabilidad a la familia como tal en el núcleo en el que tanto tiempo pasa para uno poderlos ver. Y que como tal es familia, al fin de cuentas.
Excelente, excelente esa conclusión, porque eso nos hace ver que en realidad por qué la familia es el núcleo de la sociedad, porque es el sostén del individuo, ¿sí? Y la familia, independientemente de la definición que tomemos, independientemente del tipo de familia que hablemos, es el sostén del individuo en cuanto a que pueda alcanzar sus metas, y ese debería ser el ideal, ¿no? Y creo que pues todos debemos luchar por eso. Bueno, yo quiero agradecerle a Jessica, Diana, por habernos acompañado la mañana de hoy. Pues es un tema súper interesante y queremos dejarlos en compañía de Alexandra Ocampo, profesora del Departamento de Fonoaudiología de la Universidad del Cauca, quien continuará con este importante tema.
Bueno, hoy me acompaña Alexandra Mopán, estudiante de quinto semestre del programa de Fonoaudiología. Con ella quisimos orientar la sección que nos corresponde, ya habiendo visto los modelos de familia que presentaba el doctor Narváez y los estudiantes, quisimos orientar esta parte más a lo que hemos visto en la consulta de los niños que atendemos en nuestro escenario de práctica. Y es que independientemente del tipo de familia en el cual estén incluidos, vemos que pueden presentarse problemáticas, pero también existen siempre alternativas para vivir en armonía, como ya lo dijimos, independientemente de cómo hayamos decidido diseñar cada familia.
Bueno, buenos días. A raíz de esto hicimos una indagación revisando casos con algunos compañeros quienes nos contaron sus experiencias con sus familias, de los cuales queremos plantear dos casos específicos que describen algunas de las situaciones más comunes que enfrentan los niños cuando experimentan un cambio en su núcleo familiar. El primer caso es el caso de una chica de 23 años que nos cuenta que desde su infancia tuvo una familia extensa, pues vivió con su mamá y sus abuelos sin tener una figura paterna presente. Ella nos dice que a la edad de 3 años su madre decide conseguir una nueva pareja y a los 2 años de estar con él tuvo otro bebé. Situación que, según lo que nos expresó la joven, fue muy dura, pues sentía que su madre la dejó de lado y que ya no le importaba. Además nos dijo que eso le generó ciertas inseguridades en sus primeros años de escuela, pues no tenía una autoridad establecida en su familia, no manejaba buenas relaciones sociales, no creía que no valía la pena y su rendimiento académico era regular. El segundo caso que tenemos es el de un joven de 19 años, quien nos comentó que en su infancia tuvo una familia tradicional con una buena relación y un apoyo incondicional. Él nos menciona que aproximadamente a los 6 años de edad sus padres se divorciaron, lo que generó un estado de confusión, pues no sabía por qué, si se querían tanto se habían separado. El joven mencionó que a pesar de que ya sabía que sus papás estaban separados, él guardaba la ilusión de que ellos volvieran, pero se llevó una gran sorpresa, pues su madre, al igual que su padre, consiguieron nuevas parejas, lo que llevó a que tuviera mayores problemas, como fueron de concentración, de bajo rendimiento académico, desorientación y tuvo depresión.
Bueno, a raíz de estos casos quisimos revisar qué tipo de problemáticas se pueden encontrar en las diferentes familias y encontramos que las más frecuentes son dependencia excesiva, cuando los lazos de dependencia entre cada miembro de la familia es tan excesivo que impiden el desarrollo personal y limitan el crecimiento en muchos casos de los hijos. O todo lo contrario, la no pertenencia. Hay familias donde varios o alguno de los miembros de esta genera pues una sensación de soledad o de que no pertenece a ese grupo familiar porque vive emocionalmente muy alejado, tiene una vida pues de poca comunicación a pesar de vivir en el mismo hogar. Faltas de normas y límites. Esta falta de normas y límites producen desequilibrios de poder dentro del núcleo familiar y, aunque no lo parezca, generan inseguridades en los niños. Jerarquías de poder inadvertidas. A veces los padres, y hoy en día es frecuente por lo que solo tenemos un niño, entonces les damos tanta importancia que a veces se rompe, como que se han cambiado estos roles jerárquicos. Y parece que los hijos se van convirtiendo en pequeños tiranos sin que nosotros, pues los padres, nos demos cuenta. Grandes problemas de comunicación. Hay familias, y más aún en esta época de tanta tecnología y exceso de responsabilidades académicas y laborales, la comunicación es muy deficiente y en muchos casos es nula. Entonces esto va generando problemas en la convivencia y en la capacidad de relación familiar. Roles y patrones de comportamiento demasiado rígidos. Aquí hacemos referencia cuando no hay negociación posible frente a las normas establecidas. Con esto no estamos queriendo decir que es que las normas deben ser variables o unas veces existir y otras no. Pero sí debe existir la posibilidad de negociar en situaciones especiales. Y una última que queremos presentar, el alto nivel de manipulación emocional que se da en algunas familias también, donde se utiliza esta manipulación para chantajear y para influir los comportamientos del resto de miembros de la familia. Bueno, ya para terminar, queremos dejarle un mensaje a las familias que están escuchando esto y a las otras personas que tienen relación con niños, y es que siempre existe la posibilidad de resiliencia, esta facultad que tenemos para sobreponernos a todas las dificultades. Entonces, como familia, como padres, debemos siempre mirar para adelante, independientemente de la niñez, la vida, lo que nos haya tocado. Debemos saber que la vida va para adelante y que tenemos posibilidad de retomar o de superar pues las dificultades que estemos teniendo. Y como personas que tenemos vínculos con niños, debemos recordar que estos chiquitos tienen una enorme también capacidad de resiliencia y que solo falta una persona de apoyo, preferiblemente dentro del núcleo familiar, pero si no es así, puede ser en el ambiente escolar, en el ambiente social o inclusive en los ambientes, en los círculos religiosos en los que a veces forman parte las familias, con que haya una persona que le sirva de apoyo, de base y le dé una orientación acertada, el niño va a poderse sobreponer a todas las situaciones difíciles que esté viviendo en su familia. Bueno, les agradecemos a los oyentes su atención, les recordamos que este programa se repite el próximo sábado y que también se puede escuchar por Balboa Estéreo. Agradecemos también a Rubén Darío Zúñiga por su apoyo técnico.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.